sipping whiskey, need highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Vamos ya a contrarreloj hasta las 4 para contarte lo último en el circuito provincial de la FM en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. El equipo prepara, el Huesca prepara el partido del día 20, queda mucho, así que más trabajo psicológico que táctico, o incluso también un poquito de las dos cosas, supongo. ¿Verdad, Miguel Barluenga? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Lo digo por la rueda de prensa de Michel, que todavía, sobre todo ya en medios nacionales, porque nosotros hemos hablado largo y tendido de ello, sigue hablando del enfado de Michel.
Sí, qué pena que se hable en medios nacionales del Huesca solo en ese sentido, es que, pero sí.
Si no llamas la atención por algo...
Eso es, siempre no, se no busca un poquito la vuelta y si no es un enfado, es una botella que cae de pie y si no, pues menos de lo táctico se habla de todo.
Es curioso porque se ha transmitido una imagen de que Michel está enfadadísimo con los periodistas locales.
Sí, y yo estoy convencido de que era un fruto del calentón, de la impotencia de no haber ganado ese partido contra el Eibar y de que el próximo día que tengamos una rueda de prensa, que ahora son telemáticas, por desgracia, con Michel, será absolutamente normal.
Que para, va a tardar, ¿no? El próximo encuentro con Michel va a ser
el jueves de la semana que viene.
Jueves 19, sí. Fernando Lovera, Peña Fenómenos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te pareció el enfado de Michel?
Bueno, a ver, si... A ver, no lo disculpo, pero bueno, si ya tocamos un poco la moral de cómo lo hizo en el Rayo Vallecano en Primera División, su trayectoria, y se ve reflejada ahora en el Huesca, pues es que tiene todas las razones para poder saltar, ¿eh? Creo que hay que...
O sea, ¿tú crees que los periodistas locales pinchamos?
Yo creo que sí. Vamos, a ver...
¿Pero escuchaste las preguntas?
Sí, bueno, más tengo entendido que sí. O sea, yo lo he oído...
¿Tengo entendido o lo oíste?
Quiero decir, yo entiendo... A ver, que
cuando quieras, Pablo, le corto el micro.
Michel, no, a ver, Michel, a ver, es que no... Vamos, y no lo estoy justificando a Michel, cuidado. Pero yo entiendo su enfado porque ya veremos los resultados. A ver, nadie se acuerda que hace un año, dos, cuando vino en agosto, nadie quería venir a Huesca, ¿vale? Vino y
subió. ¿No te has dejado de oír, Fernando? Y yo no te he cortado, ¿eh? No oigo a Fernando Lovera. Bueno, pues se ha fastidiado ese micrófono. Enseguida lo solucionamos. Mientras vamos a saludar, que ya nos está esperando el delantero de la Sociedad Deportiva Huesca, Rafa Mir. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Cómo habéis empezado la semana?
Bien, todo bien. Trabajando duro y bueno, preparando desde ya el partido contra el Osasuna.
Descanso habéis tenido poquito, desde el sábado, y no sé si el fin de semana no haber partido os dan también algún día, ¿no?
Sí, nos han dado un par de días, pero bueno, esta semana va a ser de mucho trabajo, ya con la mente puesta en el partido de los Osasuna y bueno, con muchas ganas de que llegue ya ese partido.
¿Te da tiempo a irte a Murcia, a tu tierra, o no? En dos días no.
No, he estado, después del partido estuve en Mallorca con la familia, pero bueno, ya estoy por aquí y ya no creo que vaya a ningún lado.
O sea, ¿tu familia la tienes en Mallorca?
Sí, la tengo en Mallorca.
Vale. ¿Y de Murcia tienes familia también?
Sí, por parte de padre de Mallorca y por parte de madre de Murcia.
Ah, vale. Bueno, ¿qué es lo que piensas cuando ves la clasificación? ¿Que es injusto?
Bueno, yo pienso que al final estamos aprendiendo, ¿no?, de todo lo que nos está pasando. Tenemos un gran equipo, jugamos muy bien, bajo mi punto de vista. Y bueno, cuando seamos capaces de cerrar esos partidos, de ser contundentes, pues bueno, llevaremos la victoria. Porque la verdad que bueno, el equipo juega muy bien.
¿Os cansan los elogios? Eso de decir... Ay, qué bien jugáis, pero luego no ganáis.
Bueno, prefiero que me digan eso que juego mal, ¿sabes? Yo creo que el equipo lo tiene claro, todo el mundo va en la misma dirección, remando en la misma dirección, y al final pues sí que los resultados mandan, pero las sensaciones están ahí, y llevamos muy, muy pocas semanas como para sacar conclusiones.
¿Oíste a Michel el otro día después del partido?
No tuve tiempo, la verdad. Acabó el partido, me fui rápido que salí al avión.
¿Pero te ha llegado eco de lo enfadado que estaba?
No, la verdad que...
No sabes.
No.
Vale. Bueno, pues estaba muy enfadado. En sala de prensa pero yo creo que un poco con la situación, ¿no? Era un enfado de frustración, ¿no? De jugamos muy bien, vino a decir, no tengo el audio aquí, si no te lo pondría, vino a decir que qué le iba a decir a mis jugadores, qué os iba a decir a vosotros, si es que el partido había sido perfecto.
Sí, sí, es que al final el equipo juega bien, genera ocasiones, pero bueno, hay que ser más contundente en las dos áreas, al final ahí es donde están los puntos.
¿Más en una que en otra?
En las dos, yo creo.
En las dos.
Yo creo que sea en las dos. Al final hay otros equipos que con mucho menos, proponiendo mucho menos, tienen más puntos que nosotros. Por eso la idea del vestuario es que estamos tranquilos, estamos trabajando bien y hay que dar un poquito más, que todo el mundo sume un poquito más para que esté todo más cerca, las victorias.
Porque en ataque generáis, o sea, las ocasiones de gol, no sé si luego cuando ves esas estadísticas, no, es que el Huesca tiene que generar no sé cuántas, 20 remates para un gol, o tiene un 6% de efectividad. Claro, tú eres el delantero centro de los últimos partidos, pero nadie diría que estás jugando mal, al contrario.
Bueno, al final las estadísticas están ahí, pero bueno, yo me dejo llevar más por las sensaciones que por la estadística, y yo creo que las sensaciones son buenas, ¿no? Hablando de finalizar, pues sí que es verdad que tendríamos que aumentar o ser más contundentes, como te estaba diciendo.
Estás en un muy buen momento, en tu mejor momento personal, o sea, te sientes físicamente en un momento extraordinario, lo digo porque parece que lo rematas todo, yo creo que te tiran una lavadora y la rematas también.
No, tío, me siento igual que en pretemporada, igual que el año pasado, igual que los primeros partidos. La verdad que me noto bien, estoy contento aquí y bueno, quiero aportar al equipo lo máximo, ya sea con trabajo, con goles o con asistencia.
Al aficionado que está un poquito preocupado, viendo pues eso, la experiencia de hace dos años, que no fue el Huesca, no tiene nada que ver con esta, desde luego, pero bueno, ese Huesca no fue competitivo, estaba siempre abajo. Claro, lo ve ahora último, ¿qué le dices al aficionado?
Bueno, pues yo le digo que llevamos un punto más que el Huesca de hace dos años en primera. O sea que hay que estar tranquilos, que tenemos un gran equipo y que quedan muchas jornadas. O sea, es que no hay que volverse loco, que quedan 29 jornadas todavía.
Desde luego. El partido de Pamplona, si dijo Michel que el otro día era una final, ¿qué os dice para este?
Yo creo que tenemos que tomar todos los partidos como una final, ¿no? Al final no sabes qué punto va a ser el que te acerque a los puestos que tú quieres o el que te dé tranquilidad. Yo creo que tenemos que trabajar todos los partidos al máximo e intentar sacar los máximos puntos posibles.
¿Sabes que es el segundo jugador de la liga que más remata a puerta? Solo detrás de Leo Messi.
Bueno, esta mañana me habían dicho que era el tercero. Ahora he subido un escalón.
A mí me han dicho el segundo, en la estadística. Solo detrás de Messi.
A mí me habían dicho de Messi y de Benzema, pero bueno, está bien. No son malos jugadores, ¿eh?
No, compararte con ellos, entrar solo en una estadística con ellos, ¿no? No está nada mal, ¿eh?
La verdad que sí. Pero bueno, habrá que ser más efectivo para estar también en los que más goles meten, no solo en los que más tiran.
Bueno, pues también me dicen que eres uno de los más de mayor efectividad en la historia del Huesca. No sé, estas estadísticas al final en fútbol, ¿verdad?
Bueno, como te decía antes, yo me dejo llevar más por las sensaciones que por la estadística. Y lo que te estaba comentando, que aquí estoy muy contento, que me siento muy con mucha confianza por el club, por el entrenador. Y bueno, y al final lo que quiere dar Rafa Mir es el máximo para el club y para sus compañeros.
Te hemos visto en redes sociales, ¿te gusta el boxeo?
Sí, la verdad que sí. Me gusta el boxeo, me gustan los caballos. Y bueno, este fin de que he estado en casa, pues he hecho lo que más me gusta.
¿Pero te dejan boxear?
Sí, bueno, yo entreno, sí que es verdad que después no hago nada que sea uno contra uno ni eso, pero
o sea, con el saco.
Sí que entreno, sí.
Vale.
Con el saco y con el entrenador. A ver si me van a pegar y me van a dejar peor de lo que estoy.
Bueno, te servirá para luego zafarte con los defensas, ¿no?
Bueno, yo creo que todo suma, ¿no? Al final, si te encuentras fuerte, si te encuentras rápido... Como en el boxeo, pues en el campo también es donde me tiene que dar.
¿Y de dónde te viene la afición al boxeo?
Pues por mi tío. Mi tío empezó a entrenar hace unos años en boxeo, que en esa foto que que vosotros habéis visto es, uh-huh. es el que estaba a la derecha, el que estaba en el centro era el entrenador. Uh-huh. Y bueno, un poco por él, ¿no? Y me gustó y bueno, llevo unos cuantos años practicando.
Está fuerte tu tío, ¿eh?
Está fuerte mi tío y está fuerte el entrenador.
También, también. Bueno, es que tú no desentonas, ¿eh? Al contrario.
Sí, la verdad es que lo dejamos pequeño, entrenador. Pero bueno,
sí, lo dejáis pequeño.
No me gustaría.
Está sacando músculo ahí, la foto está sacando músculo, ¿eh?
Sí, estamos todos aplatando un poco.
Y oye, lo de los caballos, así, para conocerte un poquito mejor.
Pues eso por mi abuelo. Al final, en Mallorca tenemos caballos de trote enganchado. Es una especialidad que no se hace mucho. Todo el mundo asocia las carreras de caballos al jockey montado encima del caballo, pero aquí vamos con un carrito detrás. Uh-huh. Y bueno, desde que era pequeño, pues mi abuela ha tenido caballos, mi familia ha tenido caballos, y bueno, ahora yo también los tengo.
¿Los tienes en Mallorca?
Sí, en Mallorca, Mallorca.
Uh-huh. O sea, son tuyos.
Sí, sí. Este es el deporte número uno que hay en Francia, por uh-huh. encima del fútbol y todo. Uh-huh.
Vaya, vaya, vaya. O sea que cuando no estás jugando al fútbol, ¿te dedicas a eso?
Bueno, a lo que puedo, me digo a lo que puedo. Estoy más centrado en el fútbol, también.
Pero en Francia la gente...
Después soy muy cabrones y le dais la vuelta a todo, ¿eh?
No, hombre, faltaría más, no, al contrario. Que va, si esto está quedando muy divertido. En Francia la gente se gana la vida con esto, ¿no?
Sí, sí, la verdad que hay mucho dinero en este deporte. Y bueno, en España la verdad que bastante menos. Por no decir que lo hacemos por pasión.
Por pasión. Pero bueno, cuando cuelgues las botas dentro de, no sé, 15 años, ¿no?
Espero que sí.
Ojalá. Bueno, pues Rafa, no te molestamos, que es hora de la siesta. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Y además es que te notamos tan convencido de que esto va a ir para arriba y que se está en la línea de trabajo, que yo creo que al aficionado ahora mismo que te está escuchando le has dado una bocanada de esperanza.
Sí, eso seguro, que confíen en nosotros, que al final vamos a dar todo. Que tenemos las armas para darle la vuelta a esta situación y estoy seguro de que así va a ser.
Gracias, Rafa.
Muy bien, gracias a vosotros.
¿Te la ha dado o no, Lovera, la bocanada de esperanza?
Pues sí, la verdad que sí. Hay que tener confianza, suerte y definición, independientemente de que hay una idea de juego. Antes me he quedado con el tema del entrenador y lo que pasa es que pasa por afinar puntería, que es que Rafa Mir y Sandro, Kazaki, cuando salga, que metan goles, ¿no? Yo creo que hay que seguir con insistencia y perseverancia, porque esto va a cambiar. Yo soy optimista, la verdad que sí, pero que estamos cargando todas las tintas contra el entrenador, y yo he sido crítico con el entrenador, pero yo pienso que también los jugadores tienen algo de culpa, ¿eh? Quiero decir que, a ver, yo una imagen del otro día os quiero resaltar, me pareció estupenda. Salir del vestuario, que lo visteis vosotros, los reservas con los titulares, todos en una piña antes de empezar el partido, para ganar ese partido. Eso me traduce una confianza tremenda, de verdad. Y eso quiero decir que Michel está enchufado. Y no lo estoy defendiendo a Michel. Quiero decir, yo le he criticado, pero hay que darle un margen de confianza. Si dos, tres partidos no funciona, como ha hecho el Celta, que el Celta lleva, cuidado, en no sé cuántos años, lleva 17 entrenadores, el Celta de Vigo. Vamos a darle un margen de confianza. Dos, tres partidos que no funciona, pues lamentablemente, pues el entrenador no tendrá que estar en la Sociedad Deportiva Huesca, habrá que buscar un recursivo. Pero vamos a darle un margen de confianza. También tendrán parte de culpa la gente que ha venido nuevos como estrellas y no han dado el resultado. Es mi opinión.
¿Ves cómo te dejamos hablar?
Bueno,
sí. Sí, lo de antes ha sido un fallo técnico. ¿Eh?
Vale.
No ha sido ofensivo.
No, yo pensaba que me habías cortado.
Yo he tirado con Rafa Mérigo, ya le arreglarán el micrófono.
Ya no. Yo es que como estabais hablando ayer con el debate pro Michel, a ver, ya se verá, se irá viendo.
Espera, que quiero ir también a Alberto Elizalde, que ayer no estuvo. Hola, Alberto, vale. Es por Aragón, muy buenas.
Hola Pablo, buenas tardes.
Venga, entra en debate con Lovera.
Pues bueno, yo creo que sigo en su línea. La verdad estoy un poco desconcertado con cómo va el Huesca ahora mismo, porque no me explico cómo jugando tan bien se consiguen tan pocos puntos. Y creo que Michel deberá ser sacrificado en algún momento, si se sigue así, pero creo que no es el culpable de la situación actual del equipo.
No, sí.
Sí, independientemente de la forma de juego, ¿eh? Cuidado, y ha cambiado Mitchell desde... Ha cambiado bastante con respecto al año pasado. Es más agresivo, lo ves en la banda, cómo se mueve, cómo grita. Lo que os he dicho antes, el unir vestuario. Por lo tanto, a ver... esto
sea, el enfado que tenía, vuelvo a referirme a la sala de prensa, pero es que estuvimos ahí Miguel y yo presentes. En el fado no se lo recuerdo yo del año pasado. Sí hubo alguna, bueno, pues algún momento de cara torcida a lo largo de la temporada, entre otros con nosotros, la entrevista que le hicimos en marzo antes del parón por la pandemia, pero tan enfadado nunca.
Cuando el equipo perdía fuera de casa, que se lo recordábamos siempre la semana siguiente de, bueno, mister, sí, ya tocará otra vez.
Que había un Huesca en casa, sí, y otro fuera el año
eso
pasado.
Es. Sí, eso sí, es la idea que menos le gustaba. Sí.
Eso no le gustaba nada.
Me contrasta bastante con la imagen que vimos en el Bernabéu, en el Alfredo Díez Stéfano, de Mitchell jugando con la botellita.
Pero está sacada,
contrasta mucho con la del...
Pero escuchaste la explicación de la botella, ¿no?
Sí, o sea, es una imagen sacada de contexto, pero claro, no deja de ser anecdótico que de un partido a otro veamos ese cambio de talante.
¿Sabes qué pasa? Que de todo se aprende, y yo creo que Mitchell no lo va a volver a hacer. O al menos va a saber medirse mucho mejor, porque esa imagen, como dice Alberto, está sacada fuera de contexto, que sí que lo hizo, obviamente lo hizo, y bueno, y insisto, ya lo explico, además le dedicamos buena parte del tema de la botella con la canción de la botella el viernes pasado, pero insisto, el tema al final ha dado recorrido el mundo entero. Es que hoy me ha llegado un vídeo, ¿de dónde es, Miguel, el vídeo? ¿Turco?
No, yo creo que era el sudeste asiático, Taiwán o algún país de estos, pues bueno, de esa zona.
Pues un vídeo con la tontería de Mitchell. Al final, bueno, se te enfrentas al Madrid y sabes que hay 40.000 cámaras y esa tontería de la botella, al final Mitchell va a ser recordado por la tontería de la botella.
Bueno, Mitchell es un entrenador que tiene una forma y un estilo de juego peculiar. No os olvidéis que estábamos hablando y criticando hoy en segunda división de que no funcionábamos, que éramos un equipo muy blando y demás, y subimos a primera división. Y yo lo he dicho aquí en estos micrófonos, y aún lo sigo diciendo, pero vamos a darle un margen de confianza. No defenestremos al entrenador, vamos a esperar dos o tres, porque lo que os decía antes, ¿quién firmó en agosto? Cuando estaban todos los problemas, ¿quién estuvo aquí a las maduras, a las crudas? Pues estuvo este señor. Vamos a darle un margen.
Si no es que estemos, bueno, aquí cada uno opina, por cierto, lo que le da la gana, ¿eh?
Sí, no, por supuesto.
Hay
a ver,
gente pro Mitchell.
Yo he criticado a Mitchell por su forma y su estilo de juego.
No, lo digo, cuidado, que este debate que estamos manteniendo en COPE no deja de ser un reflejo de lo que está en la calle. Y ahora más en las redes sociales, porque no se puede estar en la calle. No se puede estar en los bares. Pero tú lo habrás notado también, ¿no, Alberto?
Sí, sí. Vámonos.
Sí, me cabe, está todo muy revolucionado. Hay gente muy quemada con Mitchell, hay gente muy quemada con jugadores de los nuevos, con jugadores de los viejos.
Ahí hay que tocar.
Hay mucha división de opiniones.
Ahí hay que tocar también, los jugadores, que los jugadores también tienen mucha parte de culpa, porque si tienes una idea de juego... también y suerte también y confianza, que lo hemos dicho antes, hay que también tener suerte, es que el Huesca no tiene suerte. Generamos un montón de ocasiones y no, otros años con la gorra entraban el balón, ahora no entra, pues ya entrarán. Hay que dar un margen de confianza. ¿Que no funciona? Pues bueno, habrá que buscar otras alternativas.
Dadme un instante que quiero ir a Madrid, buscar opiniones del otro Mitchell en primera división, con el Rayo.
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
En Ortopedia Ibor somos especialistas en ortopedia técnica y biomecánica. Desde hace más de 50 años, trabajamos en incorporar nuevos materiales y tecnologías para mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas. Ortopedia Ibor, junto a la Sociedad Deportiva Huesca en la mejor liga del mundo. Estamos en Huesca y Barbastro.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
¿Cómo se ve al Huesca desde Madrid, por ejemplo? Vamos a ir hasta la redacción primero de la cadena COPE. Nuestro compañero José Luis Corrochano, que lo escuchamos siempre antes de nuestro espacio provincial. José Luis, Corro, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, la primera un poco genérica. ¿Qué recordáis de la etapa de Michel en Vallecas?
¿Michel entrenador o Michel jugador?
Michel entrenador.
Bueno, Michel entrenador. Bueno, la mejor etapa de Michel entrenador, evidentemente, es cuando asciende el Rayo Vallecano a primera. Yo creo que es muy parecido al Michel que habéis visto en el Huesca en segunda división. Con la dificultad que tuvo luego en el ascenso, en primera, y con la dificultad que está teniendo ahora en el Huesca en el ascenso. Pero el estilo de juego, el gusto por el fútbol, por tratar de divertir a la gente, por significarse con una idea muy concreta de juego, yo creo que la ha mantenido en ese Rayo Vallecano y en este Huesca.
Ese Rayo fue competitivo porque acabó bajando, Michel aguantó hasta la jornada 28, eso sí, para llegar allí a ese cese que cogió el equipo Gémez, fueron 7 derrotas seguidas, lo que propiciaron su cese.
Sí, es cierto, el otro día estaba hablando con Pedro Martín y me estaba hablando de que lleva en primera muchas derrotas consecutivas o muchos partidos sin ganar.
Creo que son 16, ¿no? Me parece.
Sí, 16 o 17, me dijo, sí. Pues sí, sí, fue un tramo final ya en el que el equipo necesitaba un cambio, ¿no? O sea, no porque estuviera jugando mal al fútbol, sino porque no tenía resultados. Y por eso se produjo el cambio de entrenador. Yo creo que hay una diferencia ahora que me imagino que estáis hablando un poco de si es el momento para cambiar a Michel como entrenador del Huesca. Yo creo que hay una diferencia, que el equipo ha competido, el Huesca ha competido, recuerdo los empates con Villarreal, con Valencia, con Atlético de Madrid, solo ha habido dos equipos que lo han ganado fácilmente, son el Madrid y la Real Sociedad. Creo que hay un partido que se hace daño, que es la derrota contra el Cádiz, ¿no? Que es un equipo de tu liga, que se le hace daño, pero yo creo que el equipo está siendo competitivo. El otro día se enfadaba a Michel en una rueda de prensa y dice, no, pero estamos jugando bien, somos competitivos, ahora hay que ganar, ¿no? Hay que ganar partidos.
Claro, desde la distancia, desde Madrid, ¿cuánto consideráis que ese margen, porque ya sabemos que bueno, que es el proyecto de Petón, además se construyó en torno a Michel en el peor momento de la historia del Huesca, que fue la Oikos, aquel verano, descenso de primera y la Oikos, y se le dio el proyecto a Michel, por tanto hay una fe en él tremenda, pero desde la distancia, que el Huesca no gane, que sean 9 jornadas y sea el único equipo ahí con un 0 en las victorias, ¿Cómo se ve?
Sí, bueno, vamos a ver si es como esto que decía Van Nistelrooy de quitarle el tapón al Ketchup, ¿no? Que luego sale el Ketchup, no te voy a decir que gane todos los partidos, pero que empiece a ganar. A lo mejor le falta esa victoria, ¿no? Que le dé confianza al equipo. Yo creo que hay que esperar un poco hasta diciembre, ¿no? Que hay tiempo y que aparte, primero has dicho tú que es una idea de Petón y del club, ¿no? De darle la oportunidad a Michel en primera división. Y segundo, que es un año muy difícil, ¿no? Para hacer cambios de entrenadores, por lo que todos sabemos, y que va a costar mucho más hacer el cambio. Bueno, está a un punto de la salvación. Está a un punto del Celta, a 3 del Atleti de Bilbao, por ejemplo, ¿no? Que es un club que está llamado a mayores. Yo esperaría un poquito, ¿no? Retornar ahora después del parón y vamos a ver hasta diciembre, ¿no? Cómo va el equipo. Y ya si ahí no, si no eres capaz de sacarlo de abajo, pues hombre, el fútbol invita a pensar que hay que cambiar, ¿no?
Corro, gracias, que te hemos sacado ahí del local de Madrid. Un abrazo.
Un abrazo a Pablo y a todos los oyentes.
¿Qué os parece, Miguel?
Pues una postura razonable. Es cierto que, evidentemente, la ley inexorable del fútbol apunta a que si no consigues victorias, el edificio por fuerza se erosiona por los cimientos. Y la ley de fútbol dice también que esos cimientos los soporta el entrenador. Porque no se pueden hacer cambios de jugadores hasta enero y porque la idea es así de toda la vida. Entonces, bueno, pues creo que lo decía Rafa Mir también de forma muy coherente también y muy, muy razonable. En el club y en el equipo y en la plantilla, que también es importante, no solo referirse a las altas distancias, hay tranquilidad, se arropa el entrenador, se crea una idea que al final es la que tiene que dar los resultados y con la que no se muestra ni un gesto torcido ni un desacuerdo entre los protagonistas, que al final son los que tienen que hacer los goles y evitar que los encajen.
Vamos a buscar una opinión más, en este caso nos vamos al diario AS, vamos a hablar con la compañera Maite Martín. Hola Maite, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Ves similitudes con ese Rayo de Michel, con el Huesca?
Pues la verdad es que sí, y bueno, quiero hacer memoria un poco de cómo fue la temporada aquella en primera del Rayo, y es verdad que veo similitudes porque el juego del equipo no termina de ser malo, o sea, el Rayo de entonces jugaba bien, pero luego sí que es verdad que tenía facilidad para encajar goles y eso era lo que le mataba, porque aquel Rayo en primera tenía, por ejemplo, a Raúl de Tomás, que vemos que otra vez en segunda división está siendo uno de los jugadores más destacados. Entonces, el Rayo sí tenía gol, pero también pues encajaba demasiado. Entonces, eso es lo que al final le pasó factura. La sensación que se tenía entonces aquí por Vallecas era que el Rayo como que está penalizando o pagando demasiado el hecho de volver a Primera División, ¿no? Porque había partidos en los que uno se iba con la sensación de que hubieran merecido algún punto más, ¿no? Y luego, pues por jugadas aisladas o determinados fallos, pues terminabas en un partido que podías perfectamente haberte adelantado o haber ido 2-0, pues terminabas perdiendo 1-3 o 0-3, ¿no? Entonces,
nos suena bastante, ¿eh?, todo lo que dices.
¿Verdad? Por eso digo, y luego la sensación que daba cuando veías jugar al Rayo de Mitchell es que era un equipo, bueno, que gustaba verle, o sea, no era un planteamiento rácano, ni muchísimo menos, era un fútbol valiente, le intentó dar continuidad al Rayo Vallecano que vimos en segunda división, que el año ese del ascenso pues fue increíble, ¿no? Se consiguió no solo el ascenso, sino ser campeón, que nunca en la historia del Rayo se había conseguido algo así. Por eso, bueno, estamos atentos ahí desde la distancia, porque en Vallecas Mitchell sigue siendo una persona muy querida y siempre cuando le vaya el bien, la gente del Rayo y la gente de Vallecas se alegra.
Miguel, me decías que se aguantó mucho, ¿no? 28 jornadas. ¿Cómo fue ese Rayo? O sea, ¿estuvo en descenso durante buena parte de esas 28 jornadas? Sabemos que perdió los 7 últimos partidos, eso ya lo hemos dicho.
Sí, sí. No fue una trayectoria como la del Huesca, perdona. Pero sí que en esa segunda vuelta se le hizo muy cuesta arriba y, o sea, le costó mucho sumar puntos. Sí,
se le cayó, sí. ¿No? El equipo, Maite.
Hubo un momento durante la temporada que sí cogió una buena racha y empezó a ganar. Entonces ahí sí que parecía lo de los brotes verdes, ¿no? Que era lo que se aferraba a todo el mundo, de decir, bueno, espérate que igual la cosa cambia un poco. Pero enseguida volvieron las derrotas y demás. Y la verdad es que una cosa buena que tiene el Rayo es que con los entrenadores sí que tiene bastante paciencia. Entonces, con Mitchell se aguantó bastante, pues porque además es eso, lo que significa, ¿no? Tanto para el club como para el barrio. Uh-huh. Eso es, todo eso también hizo que se intentara aguantar el máximo posible, ¿no? Y sí que es verdad que fue una temporada un poco, no sé si decirlo, bipolar, porque sí hubo un momento en el que parecía que la cosa podía revertir. Pero nada, estaba muy complicado y ya cuando llegaron las últimas derrotas, pues es cuando se tuvo que producir ese cambio. No obstante, incluso había gente que hubiera apostado por terminar la temporada con Mitchell, porque ya entonces cuando se hace el relevo en el banquillo, la cosa estaba muy, muy fastidiada, entonces todo el mundo casi que se daba por sentado que la salvación ya era una utopía prácticamente. Entonces había mucha gente que pensaba que se debía aguantar a Mitchell, porque además cuando Mitchell coge las riendas del Rayo es que el equipo estaba casi a las puertas de segunda B. Fue una temporada terrible en la que hubo 3 entrenadores, bueno, él fue el tercero, empezamos con Sandoval, luego pasó el Pipo Baraja y terminó cogiendo en las riendas. Entonces ya no solo es que ese año salvara al equipo, sino que luego al año siguiente lo asciende. Con lo cual, la gente tenía la sensación de que se había ganado el crédito suficiente como para, si había que bajar con él a muerte.
Lovera, ¿te suena, no?, lo que estás diciendo tú ahora mismo.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y el Rayo como el Huesca, yo pienso que hay que tener paciencia. O sea, en el Rayo no funcionó, pero yo creo que en el Huesca va a funcionar.
Bueno, veremos. A ver, Maite, gracias por toda esta información y recordarnos ese paso de Mitchell por el Rayo. Un abrazo.
Muchísimas gracias y suerte.
Gracias, la compañera pues, del diario AS. Albert, sí, dime.
Sumó 20 puntos el Rayo de Mitchell en la primera vuelta, que son cifras de permanencia. Si las mantienes, 20, 40, estás ahí.
Casi estás permanencia, ahí. Sí.
Alberto, la parte se le cayó,
¿te ha llamado la atención algo de lo que has escuchado?
No, la verdad es que es lo que decidimos nosotros. Son frases que nos suenan mucho, de que hemos repetido nosotros, de que sensaciones sí, juegos sí, pero al equipo le falta algo, hay momentos en los que desconecta y se le penaliza muchísimo.
Pero Alberto, una cosa, ¿y los errores del otro día de los centrales, eso también es achacable al entrenador? del primer gol de Leibar.
No, claro, ni los que falla Miquel Rico, ni los centros que le van pasados a Pedro López hasta que sale el bueno.
Una cosa es el sistema de juego, que es muy discutible, que hay que mejorar, pero claro, si los jugadores no aciertan...
Lo tenemos que dejar ahí, chicos, claro. Que llegamos a las 4. Gracias, Alberto, te leemos en Sport Aragón. Lo verá el próximo martes.
Venga, hasta luego.
Mañana volvemos. Miguel, hasta mañana.
Chao, chao.